Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Bueno, caminamos sobre nuestros pasos porque ya estuvimos aquí hace algunas semanas. Seguro que nuestros fieles seguidores de cada punto de vista saben perfectamente por qué lo digo. Y es que volvemos al edificio de la Delegación Territorial de la ONCE en Extremadura. Este edificio que alberga esta sede está situado, como sabéis, pues dentro de ese perímetro del casco antiguo de nuestro Barrio Alto. Volvemos en este caso pues para hablar con una de las personas que trabaja aquí y que también, obviamente, pues visita todos los días el casco antiguo, el Barrio Alto, a trabajar, transitar, etcétera, etcétera. Y bueno, en este caso tenemos con nosotros, estamos también en otro despacho, también en la misma planta, pero en este caso tenemos con nosotros a Venancio Ortiz, que además de ser el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, pues está con nosotros en calidad de secretario general del CERMI en Extremadura. Así que nada, un placer. Venancio, ¿qué tal? Bienvenido a cada punto de vista.
Pues muchísimas gracias a Fundación CB por darnos la oportunidad de poder difundir un poco cuáles son las necesidades que tenemos y cuáles son los problemas con los que nos encontramos diariamente.
Bueno, es que el Barrio Alto es un retrato de todo lo que realmente reside en Badajoz, de todos los colectivos. Entonces, bueno, pues hemos estado muy pendientes de la hostelería, del comercio, y vamos a seguir estándolo, por supuesto. Y bueno, uno de los sectores de población que también vive y trabaja y transita por las calles del Barrio Alto, pues es precisamente el formado por las personas como yo y como tú, que tenemos una discapacidad visual grave. En el caso tuyo, además, yo tengo baja visión, pero en tu caso eres prácticamente ciego total, ¿no, Venancio?
Sí, yo soy ciego total. De nacimiento, bueno, antes veía un pelín, pero ahora ya no veo nada, ¿no? Y sí, nosotros desde siempre, de hecho, teníamos la sede antiguamente en la Plaza de la Soledad, que todo el mundo lo recordará, al lado de las míticas Tres Campanas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues este barrio para nosotros ha sido siempre una referencia, siempre hemos estado por aquí, ¿no?
Y mucha gente también, además, pues la gente que vende cupón también, y mucha gente, aparte, pues reside aquí. Bueno, pero como decimos, ONCE forma parte activa, obviamente, del CERMI. Entonces, bueno, en principio vamos a no romper tradiciones. Esto me resulta a mí muy extraño, porque, claro, pedirle a una persona que conozco también un autorretrato, pues es un poco así, ¿no? Pero bueno, estamos en calidad de lo que estamos. Así que, Venancio Ortiz, lo primero que hacemos siempre en nuestro cada punto de vista es conocer a nuestro invitado. Así que, en este caso, para los demás, porque yo creo que algo lo conozco, haznos un autorretrato, porque tú sí que eres de aquí, de Badajoz, y naciste en Badajoz. Así que cuéntanos, nuestro secretario general del CERMI, ¿quién es Venancio Ortiz? ¿Quién es?
Bueno, efectivamente yo nací aquí en Badajoz, en lo que era la residencia antiguamente, y además vivía aquí cerquita en la avenida de Pardaleras. Mis padres tenían una casa en la avenida de Pardaleras y mi abuela vivía aquí en el centro, al lado de la Plaza Chica, que ahora es una biblioteca, ¿no? Creo recordar. Por lo tanto, mi niñez ha estado muy, muy ligado a todo el casco antiguo. Yo recuerdo el casco antiguo, la Plaza de la Soledad llenita de gente, la calle San Juan con las vendedoras de castañas, vamos, era impresionante, los merengues de la cubana, bueno, los bollos de leche, como siempre, ¿no? Pero yo sí recuerdo una infancia ligada a esta zona, ¿no? El problema que teníamos nosotros, las personas ciegas en concreto, es que antes no había medios. Yo ya tengo 53 años, antes no había medios para que pudiéramos estudiar en un colegio normal, ¿no? En un colegio integrado. Yo empecé, me matricularon aquí en el Colegio de San Francisco, aquí al lado, en el General Navarro, pero claro, los medios no podían conseguir pues, que una persona ciega se integrase en la clase. Nosotros nos teníamos que ir a colegios internos, colegios específicos que tenía la ONCE repartidos por toda España. A mí me tocó Sevilla, por cercanía, y allí pues, me tocó hacer la EGB. Y luego me fui a Madrid para continuar estudiando, ¿no? Esto tenía como ventaja, pues bueno, porque estábamos en nuestro ambiente, que todos los compañeros tenían el mismo problema que yo, la educación, el currículum estaba todo adaptado, no tenías ningún problema, pero tenía como desventaja, y además una desventaja muy grande, es que cuando llegabas a casa, pues no tenías ningún tipo de referencia, no tenías amigos, no tenías nada, ¿no? Claro, pues ahora, pues gracias al trabajo que se ha hecho, pues hombre, la educación integrada ha conseguido que nuestros niños estén estudiando en su colegio, con sus compañeros, con su familia, ¿no? Entonces, este desarraigo no lo sufren, ¿no? Y bueno, pues ya en Madrid, empecé a trabajar en Madrid, me quedé... Bueno, yo empecé a vender cupones, fíjate, porque estuve un año, en medio de todo esto, estuve un año aquí en Badajoz y empecé a vender cupones en la esquina donde está Dos Pies, que antes era un bar que se llamaba El Mervi y no existía ni siquiera el Corte Inglés. Estaba el cuartel de Menacho en el año 86. Uh-huh. Y ahí empecé yo a vender cupones. Y yo vendía cupones por la mañana y estudiaba por la tarde, por la noche en el Surbarán.
Ajá, o sea que bueno, que estabas, te recorrías ahí parte de... Bueno, has comentado también que estuviste un tiempo fuera, luego volviste, pero siempre también es verdad que cuando se vuelve al punto de referencia se tiene a la familia, ¿no? Y en ese sentido es donde recordabas al principio, supongo que luego obviamente seguiría, pues esos encuentros con tu familia, los paseos por Badajoz, lo que recuerdas también de eso, del propio casco antiguo, porque es verdad que lo que no se tiene, pues es eso, son amigos del cole, vamos, compañeros del cole, como ahora claro, tienen nuestros niños, ¿no? Compañeros, porque obviamente no se está estudiando aquí, pero bueno, la familia queda, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de cuando venías a Badajoz?
Hombre, yo, claro, cuando eres niño, pues nosotros veníamos solo en vacaciones. Uh-huh. Claro, mis padres no tenían posibilidades de ir a por mí al colegio de Sevilla todos los fines de semana, entonces yo venía pues Navidades, Semana Santa, verano, etcétera, ¿no? Y yo sobre todo recuerdo eso, con mi abuela que vivía, ya digo, ahí al lado de la Plaza Chica, las tías de mi padre también, y bueno, pues no, la verdad que yo recuerdo mucho jugar por la calle, ir en bicicleta, que era una locura, porque más de una persona me llevaba yo por delante por ir con bicicleta, pero bueno. Y luego mis padres, que vivían en Pardalera, se mudaron a la zona del museo, que hoy es el MEIAC, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo, que antes teníamos la cárcel ahí.
Sí, sí.
Entonces ahí había un terraplén tremendo y yo bajaba ese terraplén a toda velocidad con mi bicicleta y alguna persona me llevaba por delante. No son las cosas que se hacen cuando niño, pero tengo muy buenos recuerdos. Pero sí que noté, Susana, un cambio tremendo en el casco antiguo. Desde que yo con mi abuela, cuando éramos pequeños, paseábamos por ahí, a cuando volví ya de mayor.
Pues eso es importante porque también a nosotros nos gusta pedir esa intrahistoria. Yo siempre pido el antes y el después del casco antiguo, más que nada porque bueno, hay gente que sois de aquí, de toda la vida, y además tú en ese sentido creo que sí nos puedes hacer esa descripción muy bien porque te marchaste y has vuelto. Entonces ahí sí que hay un impas bastante importante de tiempo en el que no has frecuentado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que te lo quería preguntar, el antes y el después.
Pues yo creo que ha habido tres momentos muy, muy diferenciados, ¿no? Cuando era yo pequeño, en el 70, por los años 70, que el casco antiguo era un hervidero de gente, San Juan estaba llenita de gente, la calle San Juan, la calle de la Soledad, todo eso. Luego hubo una época en la que estaba todo abandonado, daba miedo subir a la Plaza Alta, y ahora se está empezando a rehabilitar, por suerte, tenemos sitios preciosos que desconocemos la misma gente de Badajoz, porque yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos los pacenses es que nunca hemos sabido vender nuestra tierra, nunca. Nos hemos conformado, hemos sido conformistas, y yo creo que ahora es cuando nos estamos dando cuenta de lo que tenemos. Yo me enteré no hace mucho, y además me enteré, fíjate, porque vino un programa de radio nacional aquí a Badajoz y fui a verlo, que teníamos la alcazaba más grande de Europa. No lo sabía, eso
es
de aquí.
Te quedaste por la prensa. Por la prensa, querido.
Y por la prensa, no de aquí.
Ya, ya.
Entonces, claro, yo creo que hay muchas cosas de aquí de Badajoz que desconocemos, que no hemos sabido vender. Por suerte, ahora yo creo que esto ha cambiado, efectivamente, que hay muchos valientes que están decidiendo apostar por este casco antiguo, abriendo sus locales, sus tiendas, sus bares, dándole vida a esta zona y se esté rehabilitando poquito a poco. Queda muchísimo por hacer, muchísimo, pero yo creo que todos tenemos que poner nuestra parte, nuestro granito de arena. Nosotros somos defensores a ultranza de las tiendas de proximidad, porque para una persona ciega es muy difícil ir a una gran superficie a comprar. No podemos directamente.
Es imposible.
O hacer la compra por internet o no. Nosotros si podemos vamos siempre a una tienda.
Bueno, y la compra por internet, el problema que se nos plantea es que a veces no hay productos o no es accesible la página, con lo cual el comercio de proximidad sin duda es para nosotros y afortunadamente tú lo tienes aquí cerquita, porque además si hay algo en el casco antiguo que de alguna forma lo hace más entrañable, aparte de sus gentes y de ese arte que parece que se respira en cada rincón, es eso, el comercio de proximidad y cómo entre ellos se conocen. Yo ahora además lo estoy viviendo de primera mano. No sé si vosotros en ese sentido, pues bueno, sí que encontráis y encontramos las personas con alguna dificultad, pues más ayuda, porque además entre ellos se conocen, ¿no? Tú vas a una tienda y si te tienen que acompañar a la de enfrente, pues te acompañan,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Claro, no tienen. Esto es más, con comillas y con cariño, con un pueblo, la claro. Gente se conoce, hay mucha más interrelación entre todos los comerciantes, por lo menos lo que se ve desde fuera, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Y además eso está fomentando que poco a poco pues se vaya rehabilitando, la gente empiece a venir. A mí me da mucha alegría venir paseando y ver todas las terrazas llenas, por ejemplo, ¿no? Ahora precisamente no.
Sí, pero bueno.
Por la situación que tenemos. Pero es una maravilla venir, salir, ver gente por la calle, esos días de la noche en blanco, que ves que está todo el centro llenito de gente en carnavales, Semana Santa. Bueno, yo creo que de las cosas más impresionantes que he vivido, porque hubo una época que vivíamos aquí en Juan Carlos I, que no,
cierto, no, cierto.
Nuestro balcón, nuestra
daba
ventana,
la calle el Obispo.
La calle el Obispo y veíamos sí. Las procesiones.
Es verdad, hay que recapitular. Nosotros también hemos sido residentes en el casco antiguo. Fíjate, madre mía, eso no había caído yo.
Sí, sí, sí. Sí.
Esto parece una revista del corazón. Pues fueron unos años muy bonitos en ese sentido, porque vivíamos justo efectivamente en ese balcón. Bueno, veíamos las procesiones pasar
claro,
desde
lo
la
Lo que
ventana.
Pasa es que por entonces se cerraba el comercio y el casco antiguo se quedaba vacío.
Sí,
ahora, ahora, gracias a los bares que se están abriendo y a todo esto, pues se sigue teniendo vida. Por eso digo que hay tres momentos importantes diferenciados, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de Venancio como secretario general del CERMI y de todas esas barreras arquitectónicas que a veces son preludio de las mentales todavía y que simplemente de alguna forma hacen ver es que no hay información, aunque sí muy buena intención a veces. Y nuestro barrio alto y casco antiguo, obviamente, es un retrato también de ello. Como secretario general del CERMI, bueno, vamos a aclarar un poquito para la gente que nos escucha y que no tiene mucho contacto con la discapacidad y en general, ¿qué es el CERMI, Venancio?
Bueno, pues CERMI es una entidad que aglutina a las 10 entidades más importantes que representan a todo tipo de discapacidad, ¿no? Uh-huh. En CERMI estamos desde personas con autismo, personas con parálisis cerebral, personas sordas, con discapacidad intelectual, con enfermedades raras. No querría que se me olvidase.
Bueno, en general.
Con síndrome de Down. Uh-huh. Y personas ciegas también con problemas de salud mental. Uh-huh. Es decir, son las 10 entidades más importantes de Extremadura que representan específicamente a un tipo de discapacidad.
Claro, porque CERMI es Comité Español.
De representantes de. Antes era minusválido.
Sí.
Pero eso ya ha quedado obsoleto. Uh-huh. Y es representante con discapacidad, por eso se llama CERMI, ¿no?
Sí. En este caso, tú representas, estás ocupando el cargo de secretario general aquí en la región, en Extremadura, y bueno, en este sentido, pues seguro que más de una vez habéis tenido o habéis analizado en vuestras reuniones todo lo que tiene que ver con barreras arquitectónicas. Si nos quedamos en el casco antiguo, no solamente hablando de personas ciegas, porque así pues ampliamos mucho más, como presidente del CERMI, como secretario general, perdón, ¿qué podemos decir en ese sentido? ¿Cuáles serían esas barreras que se encuentran para todo tipo de personas, pues eso, con discapacidad, que al final, si se solucionan, son favorables al resto de la sociedad? Pues no sé, ¿qué nos podemos encontrar? Hemos hablado, pero vamos a intentar hacer una especie de listado para que, bueno, pues tomemos nota de ello todos, ¿no?
A ver, la accesibilidad universal es buena para todo el mundo, no solo para las personas que tenemos discapacidad. Es buena absolutamente para todo el mundo, porque por desgracia la discapacidad o se nace con ella, como en mi caso, o se va adquiriendo a lo largo de los años. Por suerte, vamos cumpliendo años y cada vez se nos van presentando mayores dificultades, hasta que llega a una edad en la que, en cierto modo, somos todos discapacitados, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, aunque solo sea por egoísmo, que pensemos en que las cosas hay que facilitárselas a la gente que tiene más problemas, ¿no? Yo creo que se ha hecho muchísimo en todo Badajoz, pero queda muchísimo por hacer. Uh-huh. Y en el casco antiguo también tenemos la suerte bueno, de que las entidades, yo creo que las entidades estamos ahí dando guerra, y empezando por la oficina, por la OTAEX, ¿no?
Sí, claro.
La Oficina Técnica de Extremadura, que está muy encima del tema de las barreras arquitectónicas. Uh-huh. Son muy importantes las barreras mentales, porque muchas veces no nos concienciamos que eso es más difícil de solucionar que las barreras arquitectónicas, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí que haría varias distinciones, ¿no? Es verdad que con el tema de los bordillos se ha avanzado bastante, aún quedan aceras.
Los rebajes,
sin bordillos, efectivamente, con rebaje de bordillos, que son muy... A ver, los rebajes de bordillos son buenos para todo el mundo.
Claro, para sí, una sillita sí. Que va con un bebé
carro de la compra,
por una mamá, o para una señora mayor con un carro de la compra.
Y además, casualmente, cuando hay una rampa de acceso o cuando hay un bordillo rebajado, la gente que no tiene discapacidad tiende a ir por ahí.
Claro,
por algo,
le
por algo, por algo será, ¿no? Por algo será. Eso es muy importante, y todavía quedan bordillos.
¿Pero qué queda por hacer?
Queda mucho. Sobre todo, aquí tenemos calles estrechas que dificultan muchísimo el paso, con los bolardos puestos en las aceras. Pues eso complica, ¿no? Porque hace que una silla de ruedas no pueda ir por todos los sitios con la comodidad necesaria. Bueno, que de hecho no puede ir por todos los sitios, ¿no? Es muy fácil decir, como nos han dicho muchas veces, hombre, es que tienes otro camino accesible. Sí, si tengo 5 o 10 minutos más, puedo ir una vuelta, pero es que no tengo por qué. Uh-huh. No tengo por qué porque soy un ciudadano con los mismos derechos que los demás, ¿no?
Claro.
Otro problema que se presenta muchísimo son, sobre todo para las personas ciegas, es el tema de las plataformas únicas. Las plataformas únicas, que es el rebaje, el poner a la misma altura el bordillo de la carretera, que está muy bien, puede ser muy bonito, puede ser lo que quiera, pero como eso no esté
señalizado
nosotros con el bastón no sabemos por dónde estamos andando, ¿no? Y aquí hay dos casos muy concretos.
¿Sí?
Aquí en San Antón mismo tenemos, bueno, en
San
Antón, Juan,
Juan
Carlos I, pues aquí se ha hecho... plataforma única, y uh-huh. Yo es que no tengo narices a encontrar el paso de cebra.
Claro.
No lo encuentro, no...
Con el bastón no se puede, claro.
Claro, y luego hay aquí mismo también pasos de cebra
sin señalizar
y sin sonido, que los eso semáforos. Es muy importante. Los semáforos, yo entiendo que muchas veces se nos han quejado los vecinos porque son el semáforo está día y noche sonando, uh-huh. Pero es que los semáforos de hoy en día se activan con un mando a petición del usuario. Es decir, eso no está sonando salvo que una persona ciega pase por allí y lo active, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, esas dificultades ya no existen. Pero claro, todo cuesta dinero.
Uy, para el tema del comercio y todo eso, también se me ocurre lo de los obstáculos aéreos, porque un bastón, obviamente, o un perro guía incluso, va marcando lo que hay en el suelo, pero un toldo, una rama de árbol mal cortada, que a veces no se cortan, una farola doblada, una señal doblada, que la persona que pasa lo ve, baja la cabeza y ya está, a veces...
Eso para nosotros es un peligro.
Es un peligro, ¿no?
Es un peligro, es un peligro.
Claro,
la poda de los árboles es muy importante, que se haga en tiempo, porque si no es que es imposible pasar. Yo muchas veces lo pienso y digo, madre mía, ¿pero quién no pasará por aquí algún responsable de jardines o de lo que sea?
Claro.
Y cuidado, que estamos avanzando, pero... Claro, yo entiendo que...
Y los toldos de las tiendas que muchas veces
sí,
se utilizan para
publicitar...
Sí, eso
simplemente cumplir la normativa. Hay una normativa, te exige tener a una determinada...
Altura.
Pero ya digo que se está haciendo mucho. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo creo que Badajoz va bastante avanzada, aunque, insisto, y perdóname que sea pesado, todavía queda mucho por hacer, es el tema de los pictogramas en los pasos de cebra.
Ajá, sí.
Para las personas que tienen autismo o...
Esa labor que han hecho, claro que sí.
Eso es muy importante también, ¿no?
Uh-huh.
Por eso digo que, bueno, que todo... lo importante es que nos concienciemos que una persona que tiene responsabilidad de hacer una obra... De hacer un edificio, de diseñar una calle,
uh-huh.
pues que piense en todas estas cosas.
Claro.
No vale de nada luego a los 5 meses tener que abrir otra vez, que por cierto, otro de los problemas grandes que tenemos son las vallas. Las vallas que se quedan por medio, meses y meses, y no sabes realmente si es que ahí hay un agujero o qué es lo que hay, porque no. No
le das con el bastón o la sorteas o
que
no la ves.
Claro. Y si bordeas una valla aquí en San Antón, que hay plataforma única, pues tú no sabes muy bien si te has ido a la calle o no te has ido a la calle.
Claro.
¿No?
Bueno, pues nada, Venancio, hemos hecho un repaso y yo creo que interesante sobre, pues eso, sobre cómo podría mejorarse. Yo creo que efectivamente, como dices tú, estamos en ello. Y nada, simplemente pues darte las gracias por tu tiempo y poner en claro que el casco antiguo cada vez yo creo que es más de todos, ¿no? Vamos a quedarnos con ese mensaje positivo para
terminar. Por supuesto, tenemos sitios muy bonitos en el casco antiguo y muy, muy, muy cómodos para pasear, muy agradables. Y desde aquí lanzo un mensaje a quien sea responsable,
uh-huh.
a ver si somos capaces de hacer la Alcazaba accesible
pues
para
sí.
todos.
Claro que sí.
Y disfrutemos de ella, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Venancio.